Hola, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja. Esto para leer el capítulo número 21 de Jueces. Ese es el último capítulo. Y empezaríamos la semana que viene con el libro de Ruth. Padre poderoso, Padre celestial, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te entregamos, Señor, este momento, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando control, Señor, de toda la situación. Te pedimos, Señor, que seas tú ministrando nuestras vidas, ministrando nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestro espíritu. Te pedimos, Señor, que todo esté sometido a tu autoridad, a tu voluntad, Señor, a tu dominio, Padre celestial, Padre poderoso, Padre misericordioso. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú manifestándote con poder, con gloria, con honra y con misericordia, Señor. Que seas tú reprendiendo todo sueño, todo cansancio, toda distracción, y que podamos leer la palabra de Dios, y que podamos disfrutarla, y que podamos entenderla, y que podamos comprenderla, que podamos podamos degustar de esta hermosa palabra, que todo es para sabiduría, que todo es para conocimiento, que para todo es para edificación del pueblo de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Hermanos, ustedes saben que de esto nada es para con fines lucrativos. Ustedes saben que estos podcasts no monetiza. Así que eso les quería aclarar. Y vamos a leer primeramente lo que es la palabra de Dios y dice así. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, alzando su voz, hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no le daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de la tribu de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12.000 hombres de los más valientes y le mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron en los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y le dieron por mujer lo que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿Qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujer de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diera mujer a los benjamitas. Y ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriente del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscada en las viñas y estad atento y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierras de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a mandárnosla, entonces le diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujer para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su hermandad, reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu, a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa sería la lectura del capítulo número 21. La guerra contra Benjamín estuvo lejos de resolver los problemas espirituales y sociales de Israel. Seguía reinando el caos después de la derrota de Benjamín. El remanente de los israelitas se lamentó de que una de las tribus pudiera dejar de existir. Se obtuvieron 400 esposas a través de una acción correctiva contra Jabes Galaad, que no había participado en la batalla inicial. Luego se consiguieron 200 esposas más a través de una acción en Silo, con una justificación menos legítima. Se estima que este juramento se hizo cuando el pueblo se reunió en Mizpa, es decir, que juraron a Dios no dar mujer del pueblo de las israelitas a los benjamitas, ¿sí? Este pacto, como se constituía un compromiso más importante que el juramento anterior y la justificación para atacar a Jabes Galaad a fin de darles esposa a los benjaminitas. No hay ninguna duda de que se esperaba que todas las tribus participaran, ya que las 12 habían recibido los espantosos restos de la concubina del levita. La frase hebrea original, cuyas posibles denotaciones son matar, poner por anatema o destruir por completo, se encuentran en el libro de Josué. En los versículos que describen la destrucción de los cananeos por parte de los israelitas, por ejemplo, Josué capítulo 6, versículos 17 y 18, José capítulo 10, versículo 28, 35, 39, 40 y 41. Es irónico en este caso que una ciudad israelita y no una cananea es el objeto de destrucción total. Israel actuó por su cuenta sin que Dios le diera las órdenes de realizar esta acción. La ciudad reconstruida de Jabes Galaad figura en la historia de Saúl, y lo vemos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 11. Cada uno a su heredad. Al final del libro de Josué se utiliza idéntica expresión, pero ahora la situación era mucho peor. La apostasía de Israel había llegado a un extremo y las condiciones eran adecuadas para la llegada de un rey piadoso. Este sería David, un hombre que agradaría a Dios y con quien éste haría un pacto eterno. Bien, vemos en otro lugar cómo habían diezmado a la tribu de Benjamín por su inmoralidad. Los israelitas se dieron cuenta de que, perdón, como habían diezmado a la tribu de Benjamín por su inmoralidad, los israelitas se dieron cuenta de que una de las 12 tribus corría peligro de extinción. Solo quedaban 600 guerreros. Los demás hombres, las mujeres y los niños habían muerto en la destrucción de las ciudades benjamitas. Era necesario preservar el número 12 porque representaba la plenitud del pacto con Dios. Por eso Jesús eligió a 12 discípulos como símbolo de la renovación de Israel. Sin embargo, en su enojo, las demás tribus juraron no permitir que sus hijas se casaran con los benjamitas. La solución fue dejar que buscaran esposas en Jabes de Galaad, porque no habían peleado contra ellos. Mataron a todos los que habitaban en Jabes de Galaad, excepto a 400 vírgenes que entregaron a los hombres de Benjamín. Israel justificó la matanza alegando que Jabes de Galaad había aceptado en forma tácita las acciones pecaminosas de los benjamitas. En este caso podemos ver que esta fue la peor época para Israel. Ninguno dará su hija a los de Benjamín. Aunque habían sobrevivido 600 hombres de esa tribu, a menos que desearan que esa tribu se extinguiera por completo, esos 600 benjamitas necesitaban esposas. Pero como habían jurado que no entregarían a sus hijas para que se casaran con benjamitas, pensaron en una estrategia para no quebrantar su voto. Los 600 de la tribu de Benjamín secuestraron a 400 jovencitas de Jabes Galaad y a 200 jóvenes vírgenes de Silo. De esta manera, lo que habían hecho el juramento no lo estaban quebrando, ya que los benjamitas mismos secuestrarían a las mujeres, no a las otras tribus. Este pasaje no declara que Dios haya aprobado esta matanza general de hombres, mujeres y niños de Jabes Galaad. Doncellas que no hayan conocido ayuntamiento de varón. Estas jóvenes vírgenes permanecieron en vida solo por su potencial para tener hijos y se convirtieron en esposa forzada de los hombres benjamitas. Cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar, la expresión hijas de Silo sugiere un grupo especial de jóvenes que danzaban y parecían ser parte de ceremonias cúlticas. Salid de la viña y arrebatad cada uno mujer. En esta fiesta en particular, donde participaban especialmente las mujeres, las jóvenes con cantos y danza, era probablemente un festejo anual en la época de la vendimia. Al salir a bailar, ellas expresaban la alegría de la vida, y ese era el momento y el lugar para concertar matrimonio. Y al tomar los benjamitas a las mujeres por la fuerza, los padres de ellos no los estarían entregando, en consecuencia no estarían quebrando el voto. Bien, vinieran los padres de ella o sus hermanos. Cuando una joven era secuestrada, los raptores debían resarcir a la familia de la mujer, y esto lo vemos en Génesis 34, 7, 31 y Segunda de Samuel 13, versículo 20 al 38. Es probable que Jabes Galaad es que era una ciudad que se hallaba en la frontera de la tribu transjordana de Manasés, había mantenido probablemente estrechos contactos con Benjamín. Jehová había abierto una brecha. Esto es, se había permitido que se hiciese. La causa inmediata de la brecha producida debido al exterminio de los benjaminitas fueron los hombres con una serie de actos libres, cuya responsabilidad corresponde toda a ellas. Sin embargo, el sentido de religioso de aquellos hombres antiguos y frecuentemente también la Biblia misma atribuyen aquellos efectos a la primera causa de toda actividad. Dios, sin cuya voluntad, al menos permisiva, no se mueve nada. Dios, sin cuya voluntad, al menos permisiva, no se mueve nada. Reedificaron las ciudades. Con esta reconstitución de la familia, la reconstrucción de las ciudades, comienza una nueva etapa en espera de la monarquía. Bien, dice, la advertencia al final del libro es un recordatorio de que en aquellos días era de profunda apostasía. Los oscuros y angustiosos días de los jueces proveen advertencia de que el corazón del hombre es malo y que sin restricciones el mal progresa hasta profundidades inimaginables. Si intentamos seguir nuestras propias imaginaciones, nos alejaremos de Dios y nos rebajaremos hasta llegar a las prácticas paganas. No estamos exentos. La gracia y la ley de Dios han de gobernar nuestros corazones. El libro de Jueces sirve a la historia de la redención al intensificar el deseo y la expectación por el perfecto y final liberador que había de venir. Regocijémonos en el maravilloso Salvador que Dios nos ha dado para librarnos de nuestros pecados. Como Salvador de los pecadores, nuestro Señor Jesús es el gran juez. Él es dado por el Padre para declararnos justos conforme a la ley y para llenarnos de poder para vivir piadosamente en comunión con Él. Cuando somos nacidos de lo alto, buscamos las cosas de lo alto. Cuando somos levantados con Cristo por el poder de su resurrección, reinamos con Él como hijos de Dios. El cielo y la ciudad del gran Rey serán totalmente luminosas en comparación con este mundo rebelde, donde no hay rey, ni ley, ni vergüenza. Bien, hermanos, esa sería la lectura del capítulo número 21 y terminamos con la lectura del libro de Jueces. Y podemos ver que en estos momentos en la tierra, el mundo está viviendo un momento de gran apostasía, de un gran alejamiento del Padre. Estamos viendo momentos en el cual se viven cosas muy peligrosas para los niños. La otra noche estaba conversando con mi sobrina y le estaba explicando, ¿no? Le estaba diciendo a mi sobrina, le digo, mira, mami, no te saques fotos insinuadoras porque vos sos chiquita, porque vivimos una época en la que se lo sexualiza mucho al niño. Se lo sexualiza mucho al niño. El niño pierde la infancia. Vivimos en una época en la cual al niño se le permite hasta hacer un cambio de identidad sexual porque supuestamente están en condiciones de la famosa libertad, ¿no? Y le decía yo a ella, mira, mami, le digo, vos que sos chiquita, vos tenés tiempo, vos tenés tiempo para disfrutar, no te saqué fotos así porque hay gente muy mala que paga por fotos así, le digo, muy muy mala, le digo, vos no sabés quién está, tené cuidado si viene algún profesor y te quiere llevar a algún lado, a vos, a tu hermana, le digo, no te confíes de aquellos que dicen ser tus amigos, le pido mucho a Dios. Le explico a ellas y le digo yo, le estaba hablando así, ¿no? Y le digo, mami, le digo vos que vas a entrar a la secundaria, todavía no te pongas de novia, porque todavía sos chiquita, viví tu infancia, disfruta de tu infancia, porque tu infancia es un momento único que después nunca más va a volver. Y hoy en día, hermanos y hermanas, estamos viviendo tiempos de muchísima apostasía, de muchísimo libertinaje, de muchísimo momentos turbios. El año pasado acá en Argentina se le ha permitido a una niña hacer el cambio de sexo, una niña. ¿Por qué? Porque se identificaba como varón. Pero es una mente que todavía no está desarrollada, es una mente que no sabe, es una mente que es inocente. La verdad que no sé, vivimos tiempos en los que cada día vamos a empezar a ver cosas peores, vamos a empezar a ver mucha más depredación sexual, vamos a empezar a ver más libertinaje, vamos a empezar a ver más desenfreno, desenfreno sexual, desenfreno en todo el sentido de la palabra. Estamos viviendo la época de los jueces, donde el pueblo de Dios está completamente alejado de Dios. Completamente alejado. Estamos viviendo los tiempos estos en los que el pueblo, cada uno hace lo que quiere, como quiere. Hoy en día estamos más preocupados por las corrientes de la prosperidad, de los pastores que nos hablen lindo, que nos digan que vamos a tener dinero, que vamos a tener casa, que vamos a ser felices. Y la Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de eso. Hoy en día hay pastores que se han alejado de predicar el evangelio, el verdadero evangelio de la salvación, del arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tus cosas y vuélvete a Dios. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Estamos muy en la idolatría, tiempos de idólatras, tiempos en los que el pueblo de Dios está más preocupado en adorar al dinero, en adorar a otras cosas, que en la palabra de Dios, que en buscar la palabra de Dios, que en comprar una Biblia, en que ponerse a leer la Biblia, en ponerse a estudiar. Hermanos, como siempre le digo, tienen la Biblia herencia reformada, una herencia, una hermosa Biblia para que la compren, para que la lean. Mujeres, hermanas, mujeres, para las hermanas, tienen lo que es la Biblia de estudio ser mujer para que la compren, para que la disfruten. Porque en este caso se está disfrutando tan solo de una parte, porque los podcasts tienen que durar un cierto tiempo. Tenemos la Biblia de estudio teológico, la Biblia del estudio de la apologética. Compren Biblia, inviertan Biblia. Se invierte tanta plata en otras cosas, se invierte plata en ropa, en zapatos, en comida, en los afanes de la vida, y no se invierte dinero en la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos en los que hay que educar a los niños en la palabra de Dios, en el que hay que guiarlo, en el que hay que preservarlo de la maldad del mundo. Porque uno no sabe qué es lo que se pueden encontrar a través de las redes sociales. Como yo le decía a mi sobrina, madre, vos tal vez estás conversando con un niño y ese niño te dice que tiene 10 años, 11 años, pero en realidad puede ser una persona de 40 años. Entonces, hoy en día, detrás del celular hay un gran peligro porque uno no sabe con quién está hablando, no sabe con realmente quién es la persona del otro lado. Y eso también va para hermanos y para hermanas. Le estaba leyendo el caso de un hombre que se enamoró de una mujer de no me acuerdo qué parte, se fue a verla y fue secuestrado. Entonces, estamos viviendo un tiempo de mucha tecnología, sí es verdad, porque la tecnología ha avanzado, pero también son tiempos de mucho peligro. De mucho peligro. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado, ver, buscar de dónde congregarnos, de leer la palabra, de que realmente nos enseñen la palabra de Dios y no nos vengan a endulzar el oído con que sí, vení para orar para que Dios te dé esto, vení a hacer esto para que Dios te dé lo otro. Si Dios no es un banco, Dios no es un banco. Gracias a Dios Todopoderoso que Dios en estos momentos a mí me está ayudando, que me está ayudando. Pero hubo un momento en que Dios me dio plata, pero me dio justo lo justo y necesario. Y entonces, como les digo, estamos viviendo tiempos de los tiempos del libro de los jueces. Estamos viviendo tiempos de mucho enfriamiento espiritual. Estamos viviendo tiempos de mucho alejamiento espiritual. Estamos viviendo tiempos de mucho desenfreno sexual. Porque desenfreno sexual se está viviendo. Estamos viviendo tiempos de mucha apostasía, están apareciendo falsos apóstoles, están apareciendo muchos anticristos, anticristo en el sentido de que van en contra de la palabra o que quieren modificar la palabra de Dios. ¿Entienden? Entonces, en este tiempo es cuando más nosotros tenemos que orar, es más cuando nosotros tenemos que clamar y tenemos que buscar de Dios. ¿Para qué? Para refugiarnos bajo el resguardo de Dios Todopoderoso. Miren lo que dice el libro de Salmos, capítulo 21, 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice, Él es mi castillo, Él es mi esperanza. Nosotros tenemos que cobijarnos bajo las alas de Dios Todopoderoso. Tenemos que pedirle que Él nos esconda en el hueco de sus manos. Que Él sea el que Él nos cubra con sus plumas y que debajo de sus alas estaremos seguros, porque Él es nuestro escudo y nuestra adarga. Y si es cuando Él es nuestro escudo, cuál es nuestra adarga, cuál es cuando Dios es nuestra protección, no temeremos al terror nocturno, no temeremos a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Si nosotros estamos confiados en el Salvador, en Cristo Jesús, si nosotros estamos confiados en Dios Todopoderoso y ponemos nuestra fe, ponemos nuestra mirada y creemos en Dios Todopoderoso, Dios nos protegerá, Dios nos guardará, Dios nos librará, Dios estará guiando nuestra familia. Yo la verdad, hermanos, que le pido muchísimo a Dios que Dios guíe a mi familia, que Dios guarde a mi familia por los tiempos que se están viviendo, por los tiempos de mucha apostasía, por los tiempos de mucho enfriamiento espiritual, por los tiempos de mucha idolatría. Ahora, como el Vaticano que empieza a bendecir matrimonios homosexuales, perdón, no, para que no lo vayan a censurar al podcast. Tenemos que ver que la palabra de Dios no acepta esa situación. Entonces nosotros tenemos que llamarlo al pecado como lo que es pecado, pecado, y no colorearlo, no florearlo, no decirlo, no, está todo bien, no está tan mal. No, sencillamente no. Se van a empezar a vivir momentos y todo eso tiene que pasar para que venga el rey. Porque si ustedes ven, era necesario que todo esto pasara en el libro de jueces. ¿Para qué? Para que viniera la época de la monarquía, para que apareciese el rey. ¿Quién era el rey? David. En este caso, ¿quién es el rey que tiene que venir? Cristo Jesús. Todo esto tiene que pasar para que venga el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ustedes tienen que ver que dice que hasta los mismos demonios le tienen temor. Ustedes lo ven en los evangelios cuando ellos dicen: Señor, acá es Jesús, Señor, ¿acaso has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben cuál es el final, Satanás sabe cuál es su final, los demonios saben cuál es su final. Y ellos dicen: Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben cuál es el tormento que les corresponde. ¿Por qué? Porque viene el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro gran, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero tiene que pasar este periodo, tiene que pasar este periodo de enfriamiento, de apostasía, de alejamiento. Lamentablemente va a haber hermanos que se van a perder, va a haber hermanos que se van a alejar o que van a seguir falsas doctrinas, doctrinas de demonio, ¿sí? Pero nosotros tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser como los de Berea, que cada vez que hablan una palabra tenemos que ir y cotejarlo si realmente eso está en la Biblia o no está en la Biblia. La Biblia va a sufrir modificaciones, así que yo les recomiendo que se agarren de la Biblia, Reina Valera, que es la que más se asemeja a las enseñanzas. Compren Biblias de estudio, busquen Biblias de estudio, aprendan, busquen, 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 busquen. No me voy a cansar de decirle hasta el último día, compren Biblias de estudio, compren Biblias de estudio, inviertan en la palabra de Dios. El gran tesoro que yo tengo hoy, porque yo hoy día tengo una mina de oro, y esa mina de oro que yo tengo es la palabra de Dios. Ese es mi tesoro. ¿Que por qué compras tanta Biblia? ¿Que para qué necesitas tanta Biblia si con una te basta? No, son distintos puntos de vista. Entonces yo acá veo lo que enseña la Biblia de estudio teológico, lo que enseña la Biblia de estudio de la apologética, lo que enseña la Biblia del mensaje profético, y voy leyendo y me voy instruyendo en la palabra de Dios. ¿Sí? Te van a cuestionar, vamos a ser llamados locos, vamos a ser perseguidos. No, que vas a ser prosperado, que vas a ser multiplicado, que vas a ir de victoria en victoria. No digo que no vamos a ir de victoria en victoria, pero sí se viene un momento de persecución. Porque la Biblia habla que el pueblo de Dios va a ser perseguido y tenemos que tener fuerza nosotros para aceptar la persecución, para que nos digan locos, para que nos digan idiotas, para que nos digan que pertenecemos a una secta, para que nos digan un montón de cosas. Todos en el nombre de Cristo Jesús, todo por preservar o por llevar la palabra de Dios. Así que hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los invito a que sigan leyendo la palabra de Dios, a que sigan buscando la palabra de Dios por los tiempos que se están viviendo y por los tiempos que se vivirán hasta la llegada de la monarquía, hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja siempre. Amén.